Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Buenos días, bienvenidos a la actualidad de la Iglesia en Valencia. Hoy domingo 21 de septiembre, en medio del dolor, la Iglesia sigue siendo refugio. Hoy más que nunca necesita la oración y la ayuda en Tierra Santa para llevar esperanza en medio de la masacre. El Papa León XIV ha tenido muy presente en la audiencia de los miércoles la situación que se está viviendo en Gaza. Muestra su profunda cercanía al pueblo palestino, que continúa viviendo en medio de este miedo y la masacre. También ha insistido en que se dé el fin de la guerra, renueva su llamamiento al alto el fuego, la liberación de los rehenes, al respeto integral del derecho humanitario, y ha invitado a todos a unirnos en oración para que surja lo antes posible un alba de paz y de justicia.
Y desde la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, nos han explicado que están colaborando con la única parroquia católica que hay en Gaza, la de la Sagrada Familia, que desde que comenzó el conflicto no ha dejado de ayudar a cientos de personas. Está abierta a más de 500 personas que están viviendo allí desde hace ya mucho tiempo, atendidas como mejor se las puede atender. Vamos a escuchar a Sergio Rivas, responsable regional de Levante, de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
La respuesta que está dando la Iglesia Católica in situ, en la única parroquia de la Sagrada Familia que hay en Gaza, pues es desde que comenzó el conflicto, incluso antes, pues es la acogida. El recinto de la parroquia católica está abierto a más de 500 personas que están viviendo allí desde hace ya mucho tiempo, atendidas pues como mejor se las puede atender. Realmente las necesidades son muchas. Desde la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, pues venimos ayudando a la parroquia de la Sagrada Familia en Gaza desde hacía mucho tiempo, y en este momento pues también más, claro, con todos los medios que precisan de emergencia y de subsistencia.
Para ayudar a esta fundación y sus proyectos en Gaza y en Tierra Santa, se puede colaborar a través de las distintas vías presentes en su página web ayudaalaiglesianecesitada.org.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y seguimos con más temas y nos encontramos celebrando la jornada del tiempo de la creación todo este mes de septiembre y hasta el próximo 4 de octubre. Se trata de una jornada de oración por el cuidado de la creación que instituyó el Papa Francisco hace 10 años. Nos unimos de este modo a esta iniciativa ecuménica que pretende sensibilizar a los cristianos de todas las confesiones acerca del deber moral que tenemos todos los seres humanos de cuidar la creación.
A muchos esto les puede parecer una causa muy secundaria en el conjunto de los compromisos y los deberes que tenemos los cristianos, pero según afirma nuestro arzobispo, la obligación moral de cuidar la obra de Dios va más allá de una política ambiental que a menudo únicamente pretende proteger la calidad de vida de quienes viven en los países desarrollados. Ha de tender a luchar contra las causas que están en el origen de muchos de los abusos que se cometen hoy en día en nuestro planeta, que provocan nuevas injusticias y desigualdades y que ponen en peligro la dignidad de vida de muchos pueblos en zonas pobres de nuestro planeta.
Y en este tiempo de la creación queremos ofrecerles un testimonio, el de una misionera valenciana que precisamente lleva más de 25 años en la Amazonía, atendiendo a comunidades indígenas. Se encuentra en estos momentos en Valencia, donde acaba de presentar un nuevo proyecto para la formación de líderes católicos que puedan llegar hasta todas las comunidades indígenas. Ella lamenta que la incidencia del ser humano por haber tratado mal la naturaleza y haberla explotado, pensando a veces que los recursos no tienen límite, y avasallando también a las comunidades, esto tiene una enorme repercusión.
Son regiones de abandono de los gobiernos, sobre todo en educación y salud. Y os diría que nosotros acabamos de vivir aquí en España la cuestión de los incendios y hemos visto la repercusión. Pues eso es lo que vivimos en la Amazonia. Hay una repercusión de esa incidencia del ser humano en haber tratado mal la naturaleza, haberla explotado y avasallando a las comunidades. Entonces, en el río Marañón, las comunidades sufren todavía y el cambio climático, que allí también lo estamos sintiendo, se están provocando inundaciones muy grandes y sequías muy intensas, ¿no? Entonces, eso también trae lo que llamamos la inseguridad alimenticia. ¿Cómo es posible, en una riqueza de una Amazonia, tener comunidades que comienzan a pasar hambre? Y yo quiero hablar esto con mucha fuerza porque hoy salen las noticias que España está poniendo la alarma contra Israel. Ojalá España coloque la alarma también, ¿no? Como hemos puesto la alarma contra los incendios, pero contra la alarma a las invasiones de estos territorios de la Amazonia.
Eugenia también lamenta que muchas veces tienen incomprensión del sistema, del mundo, porque se les presupone que tienen que hacer una evangelización explícita, pero ella asegura que evangelizar no es solo hablar de Jesús, sino que a veces solo con la presencia es suficiente, y en la defensa de su tierra muchos ya entienden a Dios.
Sí, la Iglesia en la Amazonia toma el frente de buscar los derechos de los pueblos y ser pionera en esto. Pensamos que la evangelización es simplemente hablar de Jesucristo, pero Jesucristo defendió primero la vida. Y si no hay vida, ¿cómo vamos a después hablar de Jesús? Jesús levantó a la gente que estaba primero enferma. Y yo os diría que en estos pueblos, cuando tú defiendes con ellos la tierra, el agua, están entendiendo a Jesucristo. Y va junto, va junto.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y otra problemática en nuestra sociedad es la trata de personas. Hay víctimas que padecen explotación sexual y laboral, mujeres engañadas, cosificadas y niños explotados, forzados a la esclavitud. Ante esta problemática, la Iglesia en Valencia ha convocado una marcha contra la trata de personas que tendrá lugar el próximo 26 de septiembre. El Grupo contra la Trata de Personas de la Iglesia en Valencia ha organizado esta iniciativa en el centro de Valencia. Ahora les contaremos más detalles, y es que en esta organización, que parte del Grupo Diocesano contra la Trata de Personas, en la que están Cáritas y Villa Teresita y los laicos de evangelización, señala que a lo largo de la marcha, a lo largo de esta ruta, se harán reflexiones y denuncia.
Será, como decimos, el 26 de septiembre, y el itinerario partirá a las 7 de la tarde desde Santa Catalina. Discurrirá también por la Iglesia de la Santísima Cruz en Poeta Querol y también hasta San Lorenzo para terminar en la Basílica de la Virgen. Los organizadores animan a unirnos y hacer visible esta realidad sangrante que nos interpela a reflexionar sobre si nos hemos acostumbrado a normalizarlo y a preguntarnos qué hacemos personal y comunitariamente para ser parte de la solución y que puedan recuperarse. Escuchamos a Amparo Estellés, delegada del Apostolado Seglar de nuestra diócesis.
En este siglo, pues parece mentira, ¿no?, que todavía tengamos que visibilizar y que tengamos que llamar la atención a todos nosotros como cristianos, como católicos, y a la sociedad en la que vivimos, de que este drama está ahí, invisible, pero está ahí. Y que además no se trata de casos aislados, se trata de realidades muy duras, muy sangrantes, que están alrededor de nosotros y a veces ni siquiera las percibimos. Y por eso es tan importante que, por lo menos, desde el Grupo de la Trata y conjuntamente con la delegación, hagamos este camino, ¿no?, de oración y de reflexión, pero que a la vez sirva de visibilización a la gente que nos vea ir de un templo a otro. El Papa nos dice que en el jubileo tiene que haber una transformación del corazón, y esa transformación del corazón tiene que darse en hechos concretos. Entonces, una concreción, ¿no?, de esa transformación del corazón puede ser esta. Puede ser descubrir que esas personas están ahí, descubrir cuál es la situación que las ha llevado allí, que normalmente es una situación de engaño, es una situación terrible, de verdaderas necesidades vitales, ¿no?, que las empujan, engañadas. No solamente visibilizarlas, sino esas acciones concretas tienen que llevar tienen que llevarnos a cambiar, a intentar cambiar todas estas estructuras que están generando que se produzcan estas situaciones de esclavitud. Es verdad que dentro de la Iglesia hay asociaciones, hay grupos que están trabajando muy bien y muy intensamente para sanar, para recuperar a estas personas, porque a la postre estas personas son personas heridas, en lo más importante, que es su dignidad. Y estas personas heridas hay que recuperarlas, hay que sanarlas, para que ellas puedan volver a intentar vivir con verdadera libertad su propia vida. Nosotros no tenemos que conformarnos con esta acción, sino luego nosotros a adoptar un compromiso para que se vayan generando estructuras de justicia y de igualdad en este mundo.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Bien, el inicio de curso esta semana se ha celebrado la apertura de curso de la Facultad de Teología de Valencia, presidida por nuestro arzobispo, quien destacó que no se debe valorar la libertad religiosa como un derecho secundario, sino como un derecho fundamental.
Valorar la libertad religiosa no como un derecho secundario, sino como un derecho fundamental, que es, podríamos decir, según el magisterio de la Iglesia, la raíz y el fundamento de los otros derechos. Y ver el alcance, cómo puede intervenir el Estado, cómo pueden intervenir las autoridades públicas en la regulación del ejercicio de este derecho, me parece que es una reflexión urgente para nuestra sociedad en este momento actual en el que fácilmente se caldean los ánimos o fácilmente se pueden utilizar determinados episodios para cuestionar el ejercicio de ciertos derechos.
La Iglesia tiene una doctrina social y unos principios claros sobre lo que significa la libertad religiosa, y para nuestro arzobispo es urgente una reflexión sobre ella, en unos tiempos en los que los ánimos se caldean fácilmente. Estamos en una sociedad multicultural y a veces el diálogo interreligioso no es fácil, y cuando aparecen estas dificultades, el derecho a la libertad religiosa se ve amenazado.
Vamos con otras noticias más breves. La Academia de Lenguas Bíblicas, Orientales y Clásicas de la Facultad de Teología ha iniciado también sus clases.
En ellas se imparten lenguas como el arameo, latín y griego, y también de la traducción de jeroglíficos egipcios. Esta academia lleva casi 40 años ayudando a muchas personas a descubrir y aprender algunas de las lenguas que han marcado las raíces culturales de Occidente.
Cullera creará un museo de la fiesta, la Mare de Déu del Castell, en la Capilla de Santa Ana.
El Ayuntamiento de Cullera creará este nuevo espacio dedicado a una fiesta que está declarada bien de interés cultural de carácter inmaterial. Estará en la Capilla de Santa Ana, un inmueble cedido por el Arzobispado de Valencia y la Parroquia de los Santos Juanes.
Ya está disponible el calendario pastoral del curso 2025-2026.
Este calendario contiene los acontecimientos que tendrán lugar en la diócesis y las acciones más significativas de las delegaciones y secretariados diocesanos para que este calendario se integre y coordine en la programación que tengan parroquias, movimientos y asociaciones. Pueden consultarlo en la página web del Arzobispado.
Así es, muchas gracias, Víctor Gutiérrez.
A vosotras, compañeras.
Y en la parte técnica, Inma Miñana. Reciban también un saludo de María José Cervera. Les emplazamos al próximo domingo con más temas de actualidad, pero pueden seguir informados en nuestra web archivalencia.org, en la revista Paraula, en nuestras redes sociales y en el canal YouTube de la Archidiócesis de Valencia. Que pasen una feliz semana.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.